Mi casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina y a los problemas del hogar. Acá tenemos cómo mudarse, algunos detalles de las mudanzas que son muy enojosos.
Son traumáticos.
Nosotros teníamos una empresa de mudanza con el señor.
Sí.
Y claro, el principal problema, yo estuve analizando, el fracaso de aquella empresa. Y es nuestra total falta de camión. No teníamos ningún medio de transporte. No. Si hacíamos las mudanzas, a pie. Y cuando era cerca no era problema. Cuando era lejos, un tipo que se llamaba, viviendo en Belgrano, se mudaba a Lanús. Y allí íbamos nosotros, cuadra por cuadra. Primero un armario, después otro, después la cama, íbamos, volvíamos.
Muchos días nos llevamos.
Muchos días y a veces abandonábamos la mudanza.
En la mitad del camino.
Sí, en mitad del camino le decíamos a la señora, mire, tome, le devolvemos la plata.
Sí.
No vamos a hacer esta mudanza.
Sí, la bueno, la lleva usted.
Tardes de verano, nosotros con una cómoda, parados en una esquina.
Sí.
De la avenida Paseo Colón, juntando ánimos para seguir. De todos modos, cuando es cerca, la mudanza a pie es lo mejor.
Sí.
Además, caminar acarreando mueble, me han dicho algunas personas que ejercen la medicina.
Ah, bueno.
Que es malísimo.
Ah.
Es mal. Gente que ha ido a Luján, por ejemplo, llevando una mesa de luz.
Ah, tiene que ir agachadito, ¿eh?
Tiene que ir muy agachado, además, pasos cortos, porque si no se lleva por delante se lleva por delante la mesa de luz y llega a Luján. Cuando llega a Luján sabe cómo tiene las canillas, ¿no?
Sí.
Así que yo no le voy a Luján llevando una mesa de luz. Hay gente que hace promesas y para asegurar el cumplimiento de la misma añade dificultades extraordinarias.
Claro.
Por ejemplo, llenarse los zapatos de porotos.
Sí.
O llevar... como se ha dicho, una cómoda, una mesa, cuando en un ropero también.
Sí, claro, cuando la promesa es de difícil cumplimiento hay que llevar una cosa más grande. La heladera es lo mejor para llevar.
Dos amigos míos habían llevado un ropero, pero entre dos. Pero en la mitad del camino empezaron a conjeturar que tal vez la promesa se les iba a cumplir entre dos.
Ah.
Y como estaban enamorados de unas chicas,
sí,
y se tuvieron miedo que se confundieran, que a uno le tocara la del otro, o que así como habían llevado el ropero en común, tuvieran que mantener esa comunidad en el ejercicio amoroso. El caso es que se volvieron en Moreno, y el ropero lo mandaron a buscar por una empresa, la nuestra.
Sí, que también lo trajimos del mismo modo, caminando.
Lo trajimos caminando, pero sin hacer una promesa, porque en sentido contrario parece que las promesas no se cumplen. Me han dicho las personas que viven en Luján que venir caminando a Buenos Aires produce el efecto contrario que ir caminando de Buenos Aires a Luján. Es decir, garantiza el no cumplimiento de un deseo. Entonces cada vez que vienen caminando a Buenos Aires desean algo espantoso para que no se les cumpla. Otros sostienen que de Luján a Buenos Aires caminando se viene marcha atrás.
Ah, ¿viene retrocediendo la gente?
Sí, bien. Ah,
peligroso.
Es un poco peligroso.
Sí.
En todo caso, aquella empresa fracasó. Pero hay aquí unas consideraciones para cuando uno se muda, ¿no? Señora, si nos mudamos, hay que tener cuidado con el traslado de los muebles antiguos.
Porque se desarman fácilmente.
Se desarman fácilmente. Uno de los cuidados a recordar es quitar todos los cajones de los roperos. No, yo no necesito nada, ni siquiera las cosas que hay adentro. ¿Para qué?
Claro, después las tiene que colgar,
no, tengo que poner de nuevo. Yo dejo todo bien, ¿cómo está?
Sí, ya que pago la mudanza.
Claro, eso sí, cuento las cosas.
Ah.
Momento. Y le digo, ojo al Cristo, le digo al tipo de la mudanza, que los calzoncillos los tengo contados.
Sí. Guarda y los revisa después que se van.
Y cuando llego, a ver, 1, 2, 3, 4.
Sí. A ver, se puso un calzoncillo encima de otro.
Yo tengo un ropero antiguo que me encanta.
Ah, sí, el ropero alto, ¿eh?
Ropero alto con un espejo, un poco deformante el espejo, ¿eh?
Ah, sí.
Parece esos espejos del parque de diversión.
Ah, que lo hacen petizo y ancho.
Efectivamente. Especialmente cuando uno es petizo y ancho.
Ah, bueno.
Y yo lo tengo ahí desde hace mucho. está un poco deteriorado, ¿no? Está un poco deteriorado. Por ejemplo, yo cierro con el... trabando el mismo sobre todo.
La llavecita no le hago.
No, no tengo llavecita. Como como otros tienen. Ahora hay placar con control remoto.
Ah, sí, desde la cama mismo.
Desde la cama, sí. Accionás determinado botón y se abre.
Se abre el placar.
El placar. Algunas damas que tienen amantes y que acostumbran ocultarlos en los roperos.
Ah, mire qué bueno.
Tienen este control remoto. Y si yo te hablo.
Sí, te hablo primero y después.
Claro, y después te hablo. Ya no se estila, ¿no?
Sí, cuando
hay un amante en el ropero ante la llegada inesperada de otro.
Y sí, porque es un lugar previsible, el marido cuando llega...
Tiene razón.
El novio primero que hace, va al placar.
Con un pretexto incluso.
Sí.
Ay, dice...
Voy a colgar algo,
o voy a poner bolitas de naftalina en el ropero.
Claro.
En realidad lo que hace es verificar si hay un amante allí, ¿no? Tuve un episodio de esa naturaleza,
sí.
Te lo voy a contar ahora que estamos solos, ¿no? Yo efectivamente era amante de una dama.
Ah, usted, bueno, por lo menos era amante,
¿sí?
No era el novio.
No. Muy bien, me dijo esta dama, pero yo no sabía que ella tenía una... Sí, yo, una... Sentí un ruido.
Sí.
¿Qué habrá sido?
Vino el novio.
Ha sido un gusto.
Ha sido otro.
Bien. En realidad yo creí ser el novio de esta dama, no sabía que tuviera
un novio, el novio titular.
Claro, todos creemos ser el único,
sí.
Y no somos ni siquiera uno de ellos.
No.
Bien. Entonces la conocí, bueno, digo, mire señorita, discúlpeme, pero estoy hondamente impresionado por su condición toda.
Ah,
de modo que me haría usted un gran favor si condescendiera a convertirse en mi amante o mi novia, lo que puede. Uh-huh. Usted sabrá.
Del modo que se lo dijo, ¿cómo negarse, no?
Claro. Además, si quiere tomar algo,
sí.
Digo, vaya al buffet y pídalo y diga que me lo anoten.
Ah,
soy un verdadero caballero.
Pero claro.
Sí. Bueno, la dama aceptó, no importa.
No, eso
es que yo la veía regularmente, más o menos.
Sin más.
Iba a la casa, ya me recibía. Bueno, muy bien, me despachaba con una cierta actitud burocrática, ¿no? Decía, muy bien, quedan hechos todos los prolegómenos, me decía, ¿no? Pase a la cama, Ernesto, Ernesto.
Iba ahorrando etapas.
Sí, quememos etapas. Dice, demos por dichas todas las ternuras.
Sí.
Lo amo, sus ojos son mi luz, etcétera, ¿no es cierto? Si quiere, me da un papelito, lea acá, que yo he escrito algunas cosas lindas, usted léalas en voz alta, si quiere, necesita darse ánimo.
Claro, ahorremos la música.
Sí, claro, música, si quiere yo chiflo.
Sí. Todavía no.
Mientras usted me ama, o si no, mejor hágame un favor, Ernesto, chifle usted.
Sí.
Cuando estemos en el momento correspondiente, usted me sirva el desafío y ya está, y ya lo damos por eso. Si no, sí. Dice, a mí me revienta estos amantes que
sí. Da mucha vuelta.
Da mucha vuelta. A mí lo que me gusta verdaderamente es la situación carnal, discúlpame.
Si va a ir a los pasillos,
claro,
a la sábana,
si quiere leer ahí una lista de ternuras, que tengo algunas escritas en la pared, porque hay algunos que veo que no tienen inspiración, y empiezan a pensar, oye, no, yo en la pared tengo escrito,
sí.
Oh Dios mío, nunca vino de igual, bien.
¿Cómo le dice amar?
Ay, cómo te amo. Aguante boca. Sí.
No,
eso lo escribió mi hermano. Bueno, el caso es que era una dama un poco perentoria en sus costumbres sentimentales, pero eficaz. Un día estábamos allí, ¿no? En el medio del asunto, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Le dije.
Agachate que vienen los indios.
Y me dice... Dice, un momento, Me dice la mina, ¿qué pasa, amor mío? Dice la mina. Dice, me parece que viene mi novio. Digo, tu novio ya vino.
No se nota.
No, dice, mi novio verdadero, dice que es que en verdad me aceita los papeles, ¿no? Así que hágame el favor, dice Ernesto.
¿Ernesto?
Sí. Yo me dejaba decir
Ernesto. Ah, sí, Dios del amor.
Sí, claro. Cuando el día que la conocí, yo le pregunté qué es esto y ella entendió que yo me llamaba Ernesto. Y quedó. Estaba muy fuerte la música, estábamos bailando. Y
¿qué es esto, Ernesto?
Y entonces me dejé decir Ernesto. Para no empezar en retroceso, yo también soy perentorio. Y si me dicen Ernesto, bueno, seré Ernesto. Si para vos soy Ernesto, es porque soy Ernesto. Pero bueno. Y si Ernesto, escóndase, dice, por favor, en el ropero. Dice que ha venido mi novio. Muy bien. Yo dice, ahí oigo que viene.
Sí, venía.
Así que
chiflando.
Apúrese. Bueno, me escondí, dijo, permiso. Me dice, Ernesto, por favor, dice, vístase.
Claro, lleve la ropa.
Que si no, ¿qué puede pensar mi novio? Ver un par de calzoncillos como eso, que él no tiene de eso. Bueno, me vestí.
Apurado.
¿No? Apurado. Sí. En realidad, parte de la ropa la llevaba en la mano. Y bueno, entonces aparece el tipo. Hola, amor mío, buenas noches, muy bien, ya está, te quiero, te amo. Amor. Mientras tanto se iba desdiciendo, él también
todo rápido.
Adiestrado en este asunto, bueno, empezó a leer las cosas de la pared, ¿no?
Que por ahí había escrito él, ¿no?
Gomería Franceschini.
No.
Se no leas el almanaque, decía la mesa. Bueno, y por ahí se hace otro rodeo.
¡Epa!
¡Rum! ¿Qué sé yo? Y yo escucho que la mina le dice... dice, Sergio.
Sergio.
Vas a tener que ocultarte porque me parece que viene mi novio.
¿Otro más?
Me dice, creí que era yo, dijo Sergio. Y yo me reía de él.
Yo también.
Claro. Bueno, dice, pero no es así. Verdaderamente, el que sostiene mi economía es el que viene ahí. Muy bien, dice. Sergio empezó a vestirse y abrió la puerta. Y yo me tenía que ocultar del nuevo que venía y
de Sergio, claro.
¿No? Y entonces me envolví en un tapado de astracán, que había. Y me quedé ahí. Bueno, al rato ingresa, al minuto nomás ingresa Sergio y por la otra puerta el otro novio que resultó llamarse Francisco. Bueno, la misma situación.
Todo rápido
hasta que se oye otro ruido. Entonces es Francisco el que ingresa al ropero. Bueno, y ahí se produce un tumulto.
Sergio
Francisco lo descubre a Sergio, que no había tomado la precaución de envolverse en un tapado de astracán.
Como usted.
Así que lo descubrió y empezó a decir, ¿cómo es esto? Dijo.
¿Cuál?
Francisco.
¿El qué?
Francisco le dijo a Sergio.
Sí, no, ¿cómo es esto?
Bien está que tenga otro amante, a saber el que ingresa en ese momento, pero que otro me haya precedido me resulta intolerable, dijo Francisco.
Ah, encima celoso.
Sí, y entonces armaron un escándalo y empezaron a pelear.
Adentro del ropero. Donde usted también estaba, pero
de estaba pero un tapado. Escondido y sin participar en aquella contienda. Mientras tanto, Camilo, que es el nuevo amante, el cuarto amante, oyó y le dijo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nada, ¿qué puede estar
aquí? Sí, pero temblaba.
Pero ese ropero tiembla. Y la mina dijo, son las cucarachas.
¡Upa!
Pero claro, se oían voces.
Sí, las cucarachas no hablan.
Bueno, dice, te lo voy a confesar, dice, tengo un amante.
Un amante.
Y, pero ¿cómo? Dice, ahí por lo menos dos que se están peleando. Bueno, dice, digamos dos.
Dos amantes.
Salieron estos dos amantes y se trenzaron en lucha con el propio
Camilo.
Camilo. Una lucha sangrienta, ¿no?
Y claro, ¿verdad? Todo por una mujer.
Murieron los tres.
Sí. ¿Alguno?
No sé cómo hicieron.
Claro, porque faltaba...
Camilo mató a Sergio y Sergio mató a Francisco.
¿Y quién quedó?
Pero ¿cómo? No puede ser.
No.
Bueno, de algún modo se mataron.
Sí. Bueno, usted salió y no sabe.
No estaba, estaba la mina. Tampoco estaba la mina. Sí estaba la cana. Y me vio salir en calzoncillo,
sí,
de un ropero, en una pieza donde había tres tipos muertos.
Y envuelto en un tapado.
¿Qué sospecharon?
Sí, de usted. Y vestido con el tapado ese de mujer.
Sí. Lamentablemente, me voy a obligar, me veo obligado a detenerlo. Digo, mire, comprendo que esta es una situación difícil para mí. Me dice el de la casa, efectivamente. Mire, yo le podría explicar, le dije, pero es un poco...
No le van a creer.
No me va a creer, además estoy cansado, digo, no, sí. ¿Cuántos años me toca? Y dice, por lo menos 35 años.
Claro, 10 años por tipo.
10 años por tipo, más 5 más por atorrante.
Sí. Por antecedente.
Y bueno, yo en un preso, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente.
Pero no había testigos.
No, nada. Yo dije, pero mire que yo no fui. Ah, dice, todo dice lo mismo, señor. Dice, no nos
confiese,
no nos haga perder tiempo. Dice, yo soy el hermano de la señorita que vive aquí. Dice, el lema de nuestra familia es no perder tiempo.
Ah, también era más igual que ella.
Así que, más rápido que ligero, me llevaron ahí a la cara, sin juicio ni nada.
Sí.
Dice...
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Qué va a ganar
usted?
¿Qué
corto de carácter de no decir
sí, más? Sí, digo, no, tengo seis hijos.
Usted se
le damos 35 años de esto, porque a lo mejor va el juicio, el juez lo toma entre ojos, por ahí le da 36, 37.
Uh-huh.
Agarre 35 y dice, ya está, y nos ahorramos. Dice, un montón de papeles. Dice, vigilante, le digo, bueno. Y bueno, después me escapé.
Ah, sí, capó.
Me escapé al día siguiente. Por eso te...
No esperó mucho.
No, pensé que en la cara tampoco le gustaba perder tiempo en esa comisaría, porque
uh-huh.
Yo me estaba escapando y había uno en la puerta y me dijo, dice, mire, no lo corro.
Sí.
Porque, ¿para qué? Si yo lo veo a usted, que es más ligero que yo.
Sí.
Me voy a cansar, se va a cansar usted, dice, tómese la... No sé. Hay gente...
Sí, desganada.
Bueno. Y aquí estoy, ¿no? Menos mal, por un lado, ¿no? Menos mal, yo también. En realidad soy inocente.
Sí, usted no había hecho nada.
Yo no había hecho nada.
Uh-huh.
Así que, en medio de todo, una desgracia con suerte.
Sí, de la
¿Pero por qué le estoy contando
no,
esto?
No, porque...
Estamos dando instrucciones para trasladar un ropero.
Y cuento un episodio amoroso con una dama dentro de un ropero.
Bueno, hay que tener cuidado al transportar las sillas.
Sí.
¿Qué clase de sillas tiene?
Sillas de hierro.
Esas.
Son las que más duran.
Esas duran mucho. Pero yo en casa tengo de mimbre
pero esos son
o de paja.
Sí. ¿De mimbre o de paja?
De mimbre y de paja.
Ah.
Bueno, a veces usamos las de mimbre, a veces las de paja.
O cuatro de mimbre y dos de paja. Que se agregaron, ¿no?
Yo tengo exactamente cuatro de mimbre... Y cuatro.
Ah, cuatro y cuatro.
Sí. Yo la compré en el Rey del Mimbre.
Ah, claro. Y fue comprando de a una, ¿no?
Sí.
Una
sí.
De mimbre.
Sí. No, pero todas en el mismo negocio. Sí. Compré por suerte. Lo que tiene la silla de mimbre es que te pellizca.
Ah, en verano terrible.
Y es una... se raja un poco. Creo que...
Sí, sí. Y uno le mete el dedo por ahí.
Sí, y le agranda la rajadura.
Sí.
Y usted se siente en cuero en la silla negra.
Claro, en verano.
Y la silla se le queda pegada. Usted se levanta y la silla también se le...
Se va con usted.
Sí. Yo me acuerdo una asamblea estudiantil donde... Ah. Había sillas de, no me acuerdo si de mimbre o de paja, y yo me levanté
para presentar una moción.
Una objeción.
Ah.
¿Cómo dice? ¿Cómo se atreve a decir eso, compañero? Y había venido el sordo. Y, me levanté. Y me levanté con silla y todo.
Y ahí perdió credibilidad su
postura. Fue tremendo, porque claro, al principio no me la despegué la silla. Entonces pasé al escenario.
Sí, a hacer su
ponencia. Y ahí me di cuenta que tenía la silla pegada. Y no dije nada. Seguí. Los estudiantes nos encontramos hoy ante el desafío de la historia. Y no podemos permanecer sentados. Y mostré mi silla ante estos momentos. Y desde entonces, cada vez que iba a la facultad, me pegaba la silla, porque ya,
claro,
ya me conocían como el que llevaba la silla pegada.
O sea, que sostuvo esa situación hasta el final.
Hasta el final de la carrera.
Sí, que sea.
Y había cierta comodidad en eso. Incluso a veces ya me la ponía debajo de una túnica. Sobre todo en invierno,
claro,
ahí me quedaba abajo la silla.
Claro, a donde asistía a algún sitio que no había
sitio. Y no había yo tranquilamente en el colectivo, sin ir más lejos.
Claro.
Y no había sitio, yo subía con la silla y me sentaba en medio del pasillo.
Sí. Sí, a una anciana no le ceden la silla. De
claro. Claro, eso le pasó mucho peor a un paciente de Rolón, al que se le quedó verdaderamente pegado a la silla.
Ah.
Sí. Una silla que estaba fresca. La habían encolado.
Claro.
Para ponerle arriba un tapizado,
sí.
Y vino este muchacho que era paciente de Rolón en slip.
Ah.
Y se sentó arriba de la silla.
Los locos en el calzoncillo.
Sí, sí. Se sentó arriba de la silla y se levantó como a la media hora y no se la pudieron despegar. Llevaron al hospital Pirovano.
Sí.
Ahí hay un médico que es amigo mío que
es especialista
en despegarte la silla.
Ah.
Y no pudo.
Ajá, claro, pues le arrancan la piel, ¿no?
Le
arrancan.
Y dijo, mire, discúlpeme, Mansilla, ¿no?
Mansilla, justo.
Se llamaba Tuco. Y dice, si se la despegamos, le vamos a arrancar la piel. Lo vamos a dejar como Teseo.
Claro.
La silla cruel del infierno, ¿no?
Uh-huh.
Teseo se sentó en una silla que tenía esa peculiaridad. El que se sentaba no se podía levantar. Y Heracles lo rescató, pero lo arrancó.
Uh-huh.
Le arrancó... Me arrancó la silla, ¿no?
Sí.
Dicen los griegos que desde entonces los descendientes de Teseo, que son los atenienses, son chicos de cola.
Ah, mire usted.
Sí. Pero porque...
A partir del episodio.
A partir del episodio en donde Teseo dejó media cola.
Buena parte.
Ahí en el infierno. Bueno, pero esto le pasó a este paciente de Rolón.
Ajá.
Paciente desconocido nuestro.
Sí.
Desconocido nuestro. Antes venía muy seguido aquí... Pero le dio vergüenza.
Sí. Y a él lo atiende Rolón acostado en el diván y el tipo sentado.
Claro, Rolón se acuesta en el diván y el tipo viene
y se sienta.
A favor de la silla que lleva pegada,
sí.
Se sienta.
Claro.
Y Rolón de acostado le dice,
escúcheme.
Y el tipo, claro, el tipo va a verlo a Rolón para que lo ayude a vivir,
claro,
con una silla pegada.
Sí, porque es un complejo.
Se agarró el complejo. De creer que tiene una silla. La locura, imagínense, una locura que consiste en creer que uno tiene una silla pegada.
Sí.
Con un agravante.
¿Cuál es?
Uno efectivamente tiene una silla pegada.
Pobre Mansilla.
Claro. Así que no solamente tengo la creencia, sino también la silla, dice.
Sí, Mansilla.
Mansilla.
Sí.
Y entonces Rolón le está enseñando
aquí
a hacer como si no la tuviera.
¿Cómo roba?
¿Cómo le... No, dice, pero si pensamos que no la tenemos, entonces no la tenemos.
Dice, no, eso se lo podía haber dicho yo.
Claro, pero se lo dice él y le cobra.
Psicólogo.
Y entonces, Mansilla desde ahora anda con una silla pegada, pero actúa como si no la tuviera, con pésimos resultados.
Pero seguro, no hay modo.
No, pero bien, último consejo. Paredes. Cuando usted se muda, o antes de mudarse, sería mejor antes de comprar la casa nueva, debe golpear con la mano todas las paredes.
Claro, a ver si son huecas, si no, a ver hacia dónde van, si son de Durlock, son huecas, son paredes de ladrillo.
Son terminadas así nomás, y al poco tiempo...
Claro, usted quiere clavar un clavo para colgar un cuadro
enorme, efectivamente.
Que le viene abajo, claro.
Yo viví en un departamento... en que sin querer una vez pateé la pared,
sí.
La base de la pared, con una patada, y se abrió una especie de hueco apaisado de unos 20 centímetros de altura en la base de la pared.
Uh-huh.
Quedó como una comunicación que daba al departamento de al lado.
Mirá vos, no tenía cerecita, nada. Digamos.
Nada. Y en el departamento de al lado vivía una dama.
Ah, mira qué buen momento.
Y yo le veía los pies. Yo le veía los pies y yo seguramente veía los míos, ¿no?
Sí.
Entonces yo andaba siempre bien calzado. Nunca me demostré descalzo.
Claro.
Yo andaba, pongamos por caso, en calzoncillo, pero con las medias de vestir,
con las tres cuartos
y los zapatos mérito, bien lustrados, ¿no?
Sí.
Andaba por ahí, cosa que la mina me viera. Y yo me enamoré de los pies de aquella dama,
sí,
y también andaba siempre de taco alto.
Ah, claro.
¿Y
qué le veía los pies, nada más?
Nada más que los pies y ella le veía los pies.
Uh-huh.
Y un día empezamos a hablar. A través... Sin agachar. Pegábamos la cabeza a la pared, podíamos ver nuestros pies. A veces, en algunos momentos ya de
lujuria,
comunión, yo dejaba que la punta de mi pie invadiera su departamento.
Pero calzado siempre.
Pero siempre calzado. Un día ella, bueno, pero empezamos a hablar... soy el vecino de al lado, sí, ya me parecía.
Y sí, estaba en pared por medio de al lado.
Por medio. Siempre te miro los pies, sí, yo también.
Mm.
Me encantan tus pies. Me hacen pensar en cómo será el resto. Yo también pienso lo mismo. Y le dije, ¿qué le parece si completamos nuestras percepciones? Y nos vemos. Por ejemplo, salimos al pasillo,
sí,
y nos vemos completamente. Y ella me dijo, no sé si es una buena idea, porque amo tus pies, pero no estoy cierta de amar el resto.
Usted estaba en la misma.
Claro, sí. Pero ella me dijo, ¿y si el resto fuera el desengaño?
Mm.
Bueno. Tienes razón, amor mío. Pues ya nos tratábamos así.
Sí, ¿no? Sí, bien, con respeto.
Claro, con respeto. Yo le pregunté su nombre un día, ella no me lo dio.
No,
sí. Mi nombre forma parte de lo imaginado. Y prosigamos, dice, con este amor sinecdótico. O sea, la sinécdoque. La parte por el todo. Amas mis zapatos y, por extensión, me amas toda. Pero si yo me mostrara tal cual soy, tal vez no me amarías. Era un poco...
Sí, complicado,
¿no? Hasta que un día dije, bueno, está bien, pero... ¿Qué te parece si nos descalzamos y damos rienda suelta a nuestra lujuria?
Claro, pie con pie.
Más sí, dice la mía, ¿no?
Oh, sacó las medias.
Sacó las medias, quedó en pata yo también.
Sí.
Y entrelazamos nuestros dedos.
Ajá.
Por abajo de la pared, le hacía caricias en las patas con sus dedos.
Con los pies nada más, no pasaba nada.
Qué hermoso es tener, dice, mis dedos entre los tubos.
Decía.
Caricias pédicas.
Sí, sí, mucha sensibilidad.
Claro. Y bueno, y así estuvimos como 2 años.
¿Dos años? ¿Tanto aguantó?
Eso, 2 años.
Pues intimó con los pies.
Sí. Hasta que un día miré y vi los pies amados.
Uh-huh.
Y un par de zapatos de un molde de
oro. Uno masculino.
Y entonces grité, ¿quién está ahí? ¿Con quién estás, amor mío? Y ella me dijo, con Sergio.
Me suena.
Y bueno, ahí
terminó.
Ahí terminó. Después lo tapé.
Hay que tapar el agujero.
Ahí tapé el agujero. Después se fue así con eso. ¿Qué estás haciendo? Me dice, le digo, estoy tapando el agujero.
Tapando el agujero.
¿Y significa que ya no nos vamos a ver más? Efectivamente, le dije.
Se salió.
Y después pasó como un año y dije, bueno, ya se me había pasado.
Se le había pasado la...
Y dije, voy a destapar el agujero. Lo destapé el agujero.
¿Y?
No veía nada, entonces me agaché. Lo que no había hecho en años, me agaché para espiar.
Nunca.
Miré, nada, no había nada.
Se había mudado.
Muebles, nada, entonces me pasé la cabeza, seguí golpeando. Veo que ya dije que la pared no valía nada. y pasé del otro lado.
Sí.
Y no había nadie, estaba desocupado. Fui, pregunté al encargado. La señorita del canal, uno me dice, se fue hace muchos meses. Así que...
Mira, el 5 no
sabe. Y desde entonces voy por la calle buscándola.
¿Los pies?
Claro.
¿Y cómo? ¿Va mirando para abajo?
Voy mirando para abajo, me pongo una campana sanguchera.
Sí.
Opaca.
Sí, para obligarlo.
Para que no pueda mirar para ahí. Y miro, voy caminando por la calle así, mirando las patas de las mujeres.
Uh-huh.
Y cuando vea esos pies...
¿Usted los reconoce? Los pies son todo parecidos.
No, pero los pies de mi amada...
Uh-huh.
No.
¿No qué?
No, no son parecidos. Va, dice yo. Para mí son únicos.
¿Y de esto cuánto hace, más o menos?
Y de esto hace 16 años.
¿16 años?
Que hace un poco mucho, ¿no?
Les ya debe tener Juanete, ya.
Sí.
Por ahí lo orienta.
La juventud pédica, me dijo un amigo que es pedicuro,
sí.
Termina rápido.
Ajá.
Enseguida se ve el pie, la degradación
sí.
de las patas, los callos.
Sí.
Y se mire, y se sacó los zapatos. Un amigo mío que es pedicuro, ¿no? Que siempre daba charlas por radio.
Sí, pero ¿y qué puede mostrar por radio un pedicuro?
Bueno, que como cuidarse las patas, el programa de Mateico. Y me dice, yo sin ir más lejos tenía un pie de hada, tenía, mire ahora.
Mira.
Y se sacó los tamangos.
Mierda.
Oh, pero los talones
sacando
chispas. Mira, caminó por un corredor de la radio y sacaba chispas.
Sí, no quiere fuego, decía.
Sacaba chispas porque se había clavado una tachuela y ni cuenta se había dado.
No tenía sensibilidad.
Dice, tengo las patas insensibles, dice. Sí. Me clavo cinche de valero y no me doy cuenta.
Sí. ¿Cómo se va deteriorando el pie?
El pie es lo primero que envejece, me dijo el tipo.
Sí.
Mientras se rascaba.
No, porque hay que ponerse mucha crema, pomada.
Es lo primero que envejece. Y dice, yo reconozco la edad de la persona por las
patas. Por los pies, sin mirarle la cara ni darle la mano.
Sí, sí, sí. Le salen pelo arriba del dedo gordo.
Bueno, ¿no? Eso sí, pero...
Es un asco, me dijo. Y se fue medio caminando, así cayó,
¿verdad?
Y yo lo vi como se marchaba, y entonces comprendí la inutilidad de nuestra vida, la fugacidad de nuestros encantos, de nuestros amores, de nuestras pasiones, y desde entonces ya no busco más eso.
No hay que mirar más a las mujeres a los pies.
No, no miro nada más a ninguna mujer.
¿No mira más mujeres?
No, a ninguna mujer. Me dedico simplemente a hacer mudanzas ahora.
Ajá.
Con un socio que tengo, hacemos mudanza, ni camioneta tenemos, andamos a pie, mudamos aparadores a Luján, camas de Belgrano hasta Lanús.
Lo otro batido, ¿no? Después de
la cama es fácil de mudar.
La cama tiene ruedas, claro.
Tiene ruedas.
Lo mejor es la heladera, porque uno se puede ir deteniendo y la va enchufando en algún lado y se va refrescando.
Y se toma un refresco. Les voy a contar la última historia que fue un día que me llevaron al hospital Pirovano en cama.
Mire qué tarde.
¿Qué hora es?
Dos minutos, sí.
Mire, yo estaba muy enfermo, ¿no? Y llamaron a la ambulancia y dice, ¿cuánto sale una ambulancia?
Bien, amigo mío. 80 pesos.
Me dice, 80 pesos. Y dice, ¿quién maneja?
Sí, Reutemann.
Y no quieto.
Sí.
Bueno, entonces dice, no, lo vamos a llevar nosotros al hospital Pirovano.
Sí.
Y
cuidado,
una cama, una turca con rueditas.
Una turca tenía.
Y le digo, ¿por qué no vamos empujando todo por Monroe?
Sí.
Yo estaba, yo no empujaba. Menos yo digo que soy un enfermo.
No, yo
estaba muy enfermo. Ella,
sí, estaba.
Le digo, estaba muy, una fiebre, tenía 42 grados.
Ah, no se podía ni levantar.
No, no.
Mejor dejarlo ahí.
Sí, sí. Y entonces sacaron la cama de acá y iban empujando por Monroe.
Uh-huh.
La cama.
Sí. Y hacía uno con la boca la sirena, ¿no?
Claro, para que nos abrieran paso.
Sí.
Por ahí nos colamos en un 107.
Sí.
Ah, se agarraron ahí por Monreón y se subieron arriba de la cama y se iban agarrando. Sí. Y la cama venía...
Vino el de la ambulancia y dice, por favor, abra un lugar.
Después, en las últimas cuadras, yo me sentía un poco mejor.
Uh-huh.
Y empecé a saludar a las meninas.
Ya les había gustado el pasillo.
Claro. Saqué el codo así de la cama y...
De todo.
¿La digo, Marisa, no quiere subir?
Sí.
¿La acerco?
Me diga que está calentito.
¿Ah? ¿No? ¿La acerco hasta triunvirato?
Sí. siete en los pies nomás.
No, pero no me subió nadie, lamentablemente.
Sí.
Y llegamos al hospital peruano. Pero por eso digo, la cama
sí, es lo más fácil para mudar.
Para mudar. Así que bueno, y ahora justamente para esta noche tengo una mudanza. Tengo que mudar todas estas butacas a la casa de Rolón. Porque ahora va a dar charla esa que da Rolón, las da en la casa.
Esa charla que no la entiende la gente.
Que no entiende la gente. Entonces, tenemos que mudar todas estas butacas a la casa de Rolón. Así que, por favor, si se van levantando...
Y cada uno levantando su butaca también.
Claro, y me la lleva hasta la puerta. Nosotros, mientras tanto, vamos a llorar otro rato y enseguida volvemos. Permiso.